Carlos. 8:40, hablamos en off en Radio Duna.
Ya está con nosotros al teléfono, saludamos a Hernán Hochil, que es miembro de la Secretaría de Participación, coordinador de los diálogos del proceso constitucional, que entiendo que este fin de semana tienen fechas clave, muy importantes. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días.
Matías, muy buenos días. Consuelo, Nicolás, ¿cómo están?
Hola.
Bien, se da una cosa bastante particular, ¿no?
¿Por qué?
Porque estamos
porque
en un programa.
¿Nosotros estamos en Londres?
Estamos en un programa paritario en términos de ubicación geográfica. Matías y yo en Santiago, ustedes van en Londres, digamos.
Diego, cambiamos algún fin de semana.
Sí, deberíamos.
Ya.
No, era.
Al menos un fin de semana.
Claro.
Bueno, les sí. cuento.
Está rico el tiempo, además, les contaba yo temprano.
Apareció el sol.
Sí,
cuéntanos un poco si quieren. ¿Qué viene este fin de semana, Hernán?
De lo que estamos. A ver, este fin de semana parte uno de los mecanismos, bueno, ya partieron todos los mecanismos del proceso participativo, ¿cierto?, en que estamos impulsando desde la Universidad de Chile, la Universidad Católica y varias universidades más. Tenemos un mecanismo que son estas consultas, que es un mecanismo nuevo en que la gente va a poder, ¿cierto?, dar su grado de acuerdo con los distintos artículos del anteproyecto, dar su nivel de relevancia y también aportar un poco sus propias ideas. Tenemos las IPN, ¿cierto?, estas iniciativas populares de norma que ya se aplicaron en el proceso anterior y que fueron bastante exitosas, que se van a volver a replicar, y las audiencias.
Exitosa en términos de participación, no exitosa en términos de resultados en la convención.
Exactamente. pero en términos de agenda, yo diría que fueron bastante también exitosas, de poner el tema en agenda, ¿cierto?, hacer participación y número. Y tenemos un mecanismo que es bastante novedoso, que es el mecanismo que yo estoy dirigiendo, que son unos diálogos que vamos a tener. Y en ese mecanismo hay dos bajadas. Uno es similar a lo que ocurrió con el gobierno de la presidenta Bachelet cuando hicieron estos cabildos autoconvocados. Bueno, vamos a tener esa manera de agruparse y generar diálogos sobre el anteproyecto, pero también estamos haciendo un diálogo convocado que va a ocurrir este fin de semana, en el que invitamos a muchas personas. De hecho, algunos quizás le llegaron mensajes de texto con la invitación. Mandamos cerca de 15 millones de mensajes de texto con el apoyo del gremio de las telecomunicaciones. De ahí se inscribieron 50.000 personas que querían participar, y de esos 50.000 sorteamos 1.000 personas participantes en base a una muestra representativa del país. Y esos 1.000 se van a juntar este fin de semana por videollamada a conversar en grupos chiquititos a 5 personas, a discutir sobre algunos de los temas del anteproyecto.
¿Cómo se coordina?
¿Y qué debiera salir de ahí? ¿Cuál es el bueno, aparte de la importancia del proceso, pero cuál es el deliverable y para qué se usa
después? El entregable,
vamos a terminar. Miren, la gracia de estos diálogos, uno diría lo diferenciador y lo que le aportan, es que nos entregan el sentido y el significado que tienen las cosas del anteproyecto para las personas, cuáles le hacen más sentido, ¿cierto?, y cuáles le hacen menos sentido, ¿ya? ¿Por qué es importante estos diálogos? Porque son un complemento a las clásicas preferencias de las encuestas, ¿cierto? Uno en las encuestas tiene las preferencias agregadas de las personas. En los diálogos uno más bien tiene lo que significan las lecturas de los textos para la ciudadanía, y esas lecturas son importantes porque si recordamos el proceso anterior, quizás había un convencional que estaba escribiendo plurinacionalidad, ¿cierto?, y para él plurinacionalidad significaba reconocimiento de los pueblos originarios. Bueno, para la ciudadanía terminó significando quizás otras cosas, terminó significando divisiones, terminó significando otras cosas muy distintas, ¿cierto? Entonces, tener los conceptos bien entendidos, no solamente por los técnicos, sino que también por cómo la ciudadanía los lee, es una forma de aportar de manera, yo diría, bastante significativa al proceso. Entonces, lo que se hace es que se van a juntar estas 1.000 personas en cada uno de esos grupos de 5 en los que participan en esta videollamada. Hay personas muy distintas de distintas partes del país. Esto está hecho todo con una plataforma que diseñamos especialmente para el proceso. O sea, es como si hubiésemos construido un Zoom especial, ¿cierto?, para este proceso. Y ahí en cada uno de esos grupos de 5 hay un facilitador que va registrando lo que la gente va conversando, los acuerdos que van tomando y también los desacuerdos que van teniendo. Lo que se hace es que queda todo anotado, o sea, una base de datos, y luego con computadores somos capaces de leer y ordenar toda la conversación de la ciudadanía y ver justamente, bueno, dónde están estos análisis que le hacen más sentido a las personas y cuáles son los menos.
¿Eso se le hace llegar? Hernán, ¿se le hace llegar esto a una comisión que va a tener el Consejo para recibirlo? ¿Cómo se procesa en el Consejo esta discusión ciudadana?
yo diría que eso también es bastante innovador en este caso, porque esta secretaría de participación, ¿cierto?, es la que va a estar sistematizando todos los espacios de participación ciudadana y los va a ir entregando en distintas tandas, ¿cierto?, al Consejo. De hecho, este lunes ya vamos a estar presentando algunas cosas que son las sistematizaciones de los procesos anteriores. Estuvimos sistematizando todo lo que se hizo antiguamente y lo vamos a estar presentando al Consejo. Entonces, en particular estos diálogos, lo que hacen es que trabajan sobre 5 temas distintos, temas que se acordaron con la comisión de expertos. O sea, nosotros le preguntamos, porque obviamente leer todo el anteproyecto es imposible, y discutir sobre todo el anteproyecto es muy difícil. Estos diálogos van a durar cerca de 2 horas y media, es muy difícil tenerlo todo. Entonces le pedimos a la comisión de expertos y elegimos con ellos algunos de los temas, algunos de los artículos, y lo que tiene que hacer la gente justamente es conversar sobre esos textos, y nosotros vamos a tener el nivel de acuerdo no solamente individual de cada persona, sino que sobre todo el grupal, ¿ya? ¿Con qué
¿Cuáles son los temas? Están más de
Los temas son, no sé si lo siento de memoria, pero hagamos el intento. A ver, vamos a estar en temas en temas de política, por ejemplo, vamos a estar hablando del sistema presidencial, ¿cierto? De esto que el presidente no se pueda reelegir más de 2 veces y que tampoco sea, ¿cierto?, sucesiva. Vamos a hablar del umbral electoral y vamos a estar también conversando sobre las definiciones sobre los partidos políticos, ¿cierto? Este tema de las restricciones que van a tener los partidos políticos, las exigencias que tienen, ¿cierto?, las personas que son electas por un partido político. También vamos a estar discutiendo sobre los mecanismos de participación que van a tener las personas, la posibilidad de derogar leyes, ¿cierto?, la posibilidad de promover ciertas leyes y otro. Vamos a estar trabajando en derechos y también en libertades. Bueno, obviamente todos los temas de educación, salud, ¿cierto?, temas de provisión. Entonces son cinco temas distintos y sobre eso van a estar conversando las personas.
Hernán, sin duda, bueno, el movimiento se aprueba andando. Yo te hacía presente el tema que en la vez anterior, sobre todo las iniciativas populares de norma, tuvieron solo acogida aquellas que se parecían a lo que opinaba la mayoría representada, el resto fueron rechazadas sin mayor trámite. Es decir, todo el esfuerzo que se hizo en materia de pensiones, en términos de aborto, etcétera, sencillamente no fueron ni siquiera consideradas. Creo que duraron, inclusive creo, alguna vez me comentaron que la discusión había durado unos pocos minutos en una de las dos normas, no me acuerdo en cuál. Pero independiente de eso, que eso se prueba andando, ¿cómo se ve este proceso? Tú tenés la suerte de estar muy conectado con Chile, pero llevar casi un año fuera, mirando las cosas desde una perspectiva distinta. ¿Cómo se ve este proceso? ¿Cómo se ve el país desde afuera tomando distancia?
Muy buena pregunta, y yo creo que no hay una respuesta única. A ver, yo diría varias cosas al respecto. Y lo primero es que algunas cosas de las que están pasando en Chile no son aisladas en el mundo, obviamente están pasando en muchos lugares, y la pregunta si es que Chile tiene alguna particularidad, ¿ya? Y si que desde afuera están viendo alguna particularidad en Chile, yo diría que sí, ¿ya? Que el caso chileno tiene mucho de común de lo que está ocurriendo en el mundo, pero tiene estas particularidades. Que probablemente están dadas por cómo en una situación que en general las democracias en el mundo se están polarizando y que hay una polarización fuerte a nivel social y a nivel de élite. O sea, tenemos polarizaciones a nivel de élite muy fuerte, pero también polarizaciones a nivel social muy, muy fuerte. Las democracias, ¿cierto?, se están tensionando y en general girando hacia espacios más autoritarios, ¿ya? O hacia populismos muy, muy, muy fuertes. Y se da un cierto como desapego entre la ciudadanía y la élite, y aparecen estos líderes por los lados que ya pueden ser líderes más autoritarios o líderes más populistas, ¿ya? Y eso es una tendencia bastante bastante relevante. Uno ve lo que está ocurriendo, por ejemplo, en India. A India siempre, cierto, se ha hablado de esta democracia y hoy día está muy muy tensionada en varias líneas, bueno, y varios países, ¿cierto? Lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces Chile también es un poco parte de esta polarización de las élites, de esta sociedad que se siente que hay una desconexión entre la élite y la ciudadanía, y uno esperaría que están los condimentos más bien para el camino populista, ¿ya? Y el camino populista, ¿cierto? Este líder que trae grandes promesas, que dice que resolvería todo, que la élite siempre fue la que engañaba, que todo se puede hacer en un par de años y que es solamente falta de voluntad, ¿cierto? Y lo que vemos en el caso chileno es que paradójicamente esta idea de que en Chile todo lo resolvemos a través de la ley, o que esta idea, ¿cierto?, que teníamos de esta particularidad de este país, que en que la institucionalidad es muy importante, yo diría que se ha ido refrendando, ¿ah? Yo diría que se ha ido refrendando.
Confirmando, dices tú.
Confirmando. Y que la mirada desde afuera también un poco dice, bueno, vemos que está pasando todo esto en el mundo y Chile parece tomar un camino un poco distinto, en que si bien está todo este momentum y todas estas crisis dando vuelta, el camino chileno parece ser nuevamente el de la institucionalidad, y uno lo ve en una ciudadanía muy exigente hacia el mundo político, pero poco crédula de que pueda llegar alguien, ¿cierto?, a salvarnos, sino que más bien una ciudadanía que quiere colaboración, que quiere acuerdos, que quiere, ¿cierto?, que el mundo político atienda a sus urgencias, y eso tiene cierta particularidad en comparación a lo que está ocurriendo en otros lugares. Y yo diría que es un activo bastante importante porque habla de una ciudadanía que no está tan polarizada como en otros casos, y que parece ser, ¿cierto?, que sigue viendo la institucionalidad un camino más efectivo que en el de un líder, ¿cierto?, que llega con una buena oferta a promover los cambios. Y me parece que la comisión de expertos leyó muy bien eso. Me parece que la comisión de expertos hizo un trabajo muy bueno en leer ese momento social, y yo creo que el Consejo, al menos estos primeros días, también está un poco tomando esa batuta.
Hernán, perdón, Consuelo.
Sí, dale, perdona, Matías, dale.
No, pero sencillamente que tú dijiste que hay dos partes, una de estos diálogos y después van a estar los cabildos autoconvocados, haciendo referencia a los que se hicieron durante el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Eso cómo va a operar? ¿Cuándo opera? ¿También los activan y los coordinan ustedes desde esta asociación de universidades?
Eso ya está abierto. Mira, cualquier persona puede entrar a quieroparticipar.cl. Esa página redirige a la página principal de la Secretaría. Ahí están muy claros los cuatro mecanismos. De los cuatro mecanismos, la mayoría se trabajan con clave única, entonces todos los datos que han muy bien registrado. Y una persona que quiere hacer su propio diálogo puede pinchar, ¿cierto?, en justamente la categoría de los diálogos, y va a tener ahí una plataforma con todas las instrucciones de cómo se registra, cómo se hace, ¿cierto?, los datos, las preguntas que puede hacer. Y la metodología también es bastante interesante, porque a diferencia de lo que se hizo en el pasado con los otros cabildos, que eran más sobre deseabilidad, ¿cierto? Uno dialogaba sobre lo que soñaba y no dialogaba sobre un texto específico, sino que acá se dialoga justamente sobre el texto. Entonces vamos a tener un poco de anhelos, siempre hablar de los anhelos es importante, pero también las personas van a poder decir, bueno, qué le preocupa del texto, qué cosas le tranquilizan del texto, y eso se registra. Y entonces vamos a tener dos comparativos, vamos a tener estos diálogos que van a ser representativos, ¿cierto?, como una muestra aleatoria, y vamos a tener otros diálogos que son más bien de grupos específicos, que se mueven, que quieren participar, que es gente que tiene quizás una bandera específica, que tiene un sesgo, pero que ese sesgo no tiene por qué ser malo, sino que es un sesgo, ¿cierto?, de un sesgo de ciertos intereses que ellos tienen. Y vamos a poder hacer las comparaciones y los análisis entre estos distintos grupos que se autoconvocan a conversar con esta muestra, ¿cierto?, que refleja la diversidad del país. Y esas dos cosas, con ambos contenidos, ¿cierto?, vamos a estar alimentando al Consejo. Y bueno, y además vamos a tener las IPN nuevamente, vamos a tener, ¿cierto?, esta consulta que es de súper fácil acceso, y están estas audiencias que vamos a tener a lo largo de todo el país, que también abren espacio para que cualquier persona o organización pueda ir, ¿cierto?, y dar su punto de vista.
Todo esto, en todo caso, tiene un periodo de tiempo bien acotado, sí, así que los que quieran participar, valga la redundancia, vayan luego a yoquieroparticipar.cl. Tengo una pregunta, Hernán, cuando tú hacías como una panorámica de situaciones que son comunes en muchas partes del mundo, y el distanciamiento entre las élites de cualquier tipo, la percepción de distanciamiento entre las élites y la ciudadanía, y la frustración que eso genera en la ciudadanía. ciudadanía. ¿Cómo se puede manejar o cómo se está manejando una propuesta que dice las personas pueden participar en este proceso, pero bueno, a la hora de los cubos puede nada de esto quedar en el texto?
Bueno, yo creo que este es el gran aprendizaje cuando yo le decía a Nicolás que las iniciativas populares sí tuvieron un éxito, en el sentido de que logran poner temas en agenda, y cuando uno ve el proceso anterior, a mí me parece que ha producido también un aprendizaje en la ciudadanía muy importante, tanto quizás las cosas que se hicieron bien en el pasado, en los procesos anteriores, o los procesos políticos en general que se hacen bien, pero también muchas de las cosas que se hacen mal, la ciudadanía las va tomando, ¿ya? Y en el caso de Chile, es verdad que esto ha ido generando una desconfianza, y esa desconfianza, uno podría decir, bueno, es negativa, ¿cierto? Tenemos problemas de cohesión, tiene muchas problemáticas esa desconfianza hacia las instituciones, pero en el caso chileno, cuando hacemos estos diálogos hemos aprendido que esa desconfianza no significa que yo deje de creer en la importancia de las instituciones, sino más bien en que yo le estoy exigiendo a esa institucionalidad que funcione mucho mejor. Es un poco, a mí no me gusta hacer la analogía con el fútbol, que ya encuentro que se chacrea, pero lamentablemente funciona muy bien. Entonces,
bueno,
fútbol,
dale nomás. Tenemos acostumbrada a la audiencia nosotros.
Cuando el equipo de uno, ¿cierto?, le está yendo muy bien, la gente dice que se vayan todos, ¿cierto? Dice, no, que se vayan todos. Pero eso no significa que se termine el equipo. Eso no significa una anomia, uno podría decir que es un concepto que estuvo en moda, ¿cierto? Respecto a mi equipo, que yo deje de querer el equipo, que yo deje de querer que le vaya bien, o que yo deje de querer que funcione. Al revés, yo quiero que funcione bien. Y lo que hemos aprendido en los diálogos es que hay un tema del funcionamiento del país que está muy asociado a ese llamado malestar, y que si en los otros casos que estamos viendo internacionalmente se va mucho por el que va por al lado, por el free rider, ¿cierto?, por el populista que me vende la lista de supermercado, en este caso, la ciudadanía más bien está reticente a eso y está buscando algo que arregle el funcionamiento. Y el funcionamiento de cosas urgentes, o sea, el funcionamiento de hoy día de la salud, el funcionamiento, ¿cierto?, del transporte, el funcionamiento de múltiples espacios en los que estamos, en sociedades complejas, que tienen múltiples crisis, que no son fáciles, obviamente, de que funcionen bien, pero hay una demanda porque el país funcione. Y eso quizás en el pasado tuvo una expectativa mayor hacia la Constitución, esa expectativa uno diría se fue perdiendo, pero está ahí también latente en que la gente pueda reencantarse con la posibilidad de proyectar un país mejor en la medida que somos capaces de identificar concretamente que en este anteproyecto y en las políticas públicas que se le están ofreciendo al país, ¿cierto?, somos capaces de visualizar un país que va a funcionar mejor.
Hernán Hochschild, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Hernán.
Que funcione impecable el Zoom.
Muchísimas gracias. Que esté muy bien.
Fin de semana.
Chao, muchas gracias.
Gracias. Chao.
Nos vemos.
Nos vemos.